Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau Contreras, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Marjorein Barrientos Donoso, trabajadora social, arte terapeuta y diplomada en género y políticas públicas, y con Nuri Gajardo Díaz, orientadora familiar y magíster en educación, especializada en desarrollo organizacional y trabajo comunitario con niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Con ambas hablaremos de dos proyectos donde participan como ejecutoras: Campeonas, con la camiseta puesta por la igualdad, y El deporte para un buen vivir, participar para transformar. A cargo de la implementación de estos dos proyectos se encuentra la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ACNU, corporación sin fines de lucro que busca el desarrollo de los derechos humanos a través del deporte y que se centra en el trabajo con niñeces y adolescencias que se encuentran bajo tutela del Estado. Y en el último bloque tendremos otra interesante entrevista en nuestra ya conocida sección Raconto sobre la historia de la psicología. Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Si pudiera abrirme, no estoy contigo. Si pudiera abrirme, no estoy contigo. Te encontré temprano y te perdí muy pronto. Tú que provocaste todos los naufragios.
Estamos de regreso y nos encontramos con Marjorein Barrientos Donoso, trabajadora social, y con Nuri Gajardo Díaz, orientadora familiar, quienes forman parte de dos interesantes proyectos que ya les contábamos al inicio del programa, que tienen un enfoque en derechos humanos: Campeonas, con la camiseta puesta por la igualdad, y El deporte para un buen vivir, participar para transformar. Muy buenas tardes, Marjolaine, Nuri, ¿cómo están? Bienvenidas al programa.
Buenas tardes, estamos bien, contentas.
Un gusto tenerlas acá. Primero me gustaría que le contemos a la audiencia cómo se conocieron, cómo llegan a trabajar juntas. Las vi llegando juntas a la radio, así que sé que son muy compinches. ¿Qué las motivó a trabajar con niñeces y adolescencias, y particularmente a través del deporte y proyectos tan específicos como estos que estamos mencionando?
Bueno, nos conocimos hace harto
hace
rato.
Mucho tiempo, sí.
Sí, sí. Y como dices tú, como en esta complicidad o ser compinche en los temas de niñeces, nos conocimos en la octava región, en un encuentro nacional de organizaciones que trabajan con las infancias. ¿Sí? Entonces ahí estábamos intentando generar mejores condiciones para las niñeces de nuestro país. Así que ahí nos flechamos.
Sí, ahí nos conocimos en esa instancia, la red de ONG de Niñez y Juventud, específicamente en LOTA. En LOTA era ese encuentro donde estuvimos reflexionando en torno a las condiciones que se requieren para el ejercicio de derechos humanos y para fomentar la participación específicamente. Sí. Mira qué buena memoria, Nuri, tenemos.
Sí, tenemos muy buena memoria.
Sí, hace como unos 15 años atrás, aprox.
Sí, importante la memoria, porque además son hechos concretos que van forjando un poco lo que plantean, ¿no? Cómo hemos llegado también a esto, qué nos ha motivado, y yo creo que tiene que ver eso, ¿no? Con, por lo menos desde mi perspectiva, con esta injusticia y esta deuda permanente que tenemos con las niñeces. Somos niñeces, soy una niña, cuando fui una niña también viví historias y no teníamos derecho y no vivíamos bajo la Convención de los Derechos de la Niñez. Entonces creo que esas motivaciones también están ahí en esos cambios, y sobre todo porque las niñeces pensamos que son ejes transformadores de nuestras realidades. Entonces creo que nos han dado bastantes señales, y la única forma de cambiar es que cambiemos desde la niñez.
Les quiero preguntar cómo ha sido su experiencia con esta asociación chilena Pro Naciones Unidas, ACNU, y cómo sienten que esta organización contribuye al desarrollo de los derechos humanos en el contexto de estos proyectos que ambas lideran.
Bueno, ACNU, que la, como tú bien decías, es la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, es una ONG que ya lleva 35 años trabajando a favor de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en este territorio. Y bueno, la experiencia con ACNU ha sido tremendamente robusta, tremendamente coherente, porque es un espacio donde hay una vinculación entre lo técnico, metodológico y también el posicionamiento político, de cómo hemos ido avanzando en el fortalecer garante, en ir un poco generando tensión y sensibilización en torno a este paradigma tan adultocentrista, centrado en la sobrevaloración de lo adulto y la invisibilización histórica, como decía Nuri, de las niñas y las adolescencias. Por lo tanto, el trabajo que desarrollamos desde ACNU es un trabajo que tiene tres líneas. Por una parte, tenemos trabajo directo con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulneración de sus derechos humanos. Estamos trabajando en el Centro de Internación Provisoria en San Bernardo con un proyecto con ACE, que es un proyecto que trabaja fuertemente la parte educativa de niños y niñas que están, o sea, con niños, con solo niños, que están privados de libertad. Y también tenemos un trabajo ahí muy, muy potente con niños y niñas en situación de calle. Esa es un área de intervención que es muy importante porque no perdemos la vinculación con la realidad de los chicos y chicas. Por otro lado, trabajamos el tema de incidencia en políticas públicas, en poder ir generando nuevas estrategias y también visibilizando aquellas dificultades que se dan a nivel de política pública y que no permiten el ejercicio de derechos. Y una tercera área, que es donde trabajamos directamente con con Nuri, que tiene que ver con generar procesos de formación y de fortalecimiento con garantes de derechos. En estos 35 años que se les reconoce los derechos humanos a niños, niñas y adolescentes, la verdad es que muchos garantes de derechos ni siquiera saben que son garantes. Entonces ahí cómo podemos ir, desde ACNU hemos ido fortaleciendo aquel quehacer.
Y yo creo que hay un un área, como que bien la mencionó Marjo, y yo creo que estar en Ashnu nos da esa diversidad, ¿no?, del quehacer. No es solamente que estés como en una área, sino que estás en la ejecución, estás en el conocimiento, estás creando, pero además el área de incidencia, ¿sí? Creo que yo la relevo, porque además como Ashnu, ella me dijo Franci, porque es nuestra directora ejecutiva,
me está, te está subiendo el rango.
Me está subiendo el rango, sí. Y con Francis también trabajamos muy fuertemente y con otras ONG, a propósito de nuestra pregunta inicial, lo que tiene que ver ahora con la ley de garantía de los derechos de la niña. Perfecto. Para Chile, tener una ley no era tema, ¿sí? Y es la sociedad civil, junto a Ashnu y otros más, que ponen el tema al centro, ¿no? En realidad era, ¿qué es eso? ¿Qué hablan? Porque Chile, cuando firmó la convención, y a propósito que estamos hoy también conmemorando, ¿no? El día 20 de noviembre se conmemoró la Convención de los Derechos, hace 31 años que Chile lo firmó, pero eso significa que no es solo una firma, sino que también tiene que adecuar su legislación, y en ese ámbito la sociedad civil, como Ashnu, luchó firmemente por muchos años, luchamos por tener esa ley de garantía que ya tiene 2 años, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que hacer Chile, comprometerse, pero además adecuar su legislación, sus políticas públicas, ¿sí?, sus ministerios, todo, para que efectivamente diga, oh, estoy cumpliendo con los derechos de niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
La sociedad civil siempre dando la cara.
Es que es parte de su rol también. Es parte de nuestro rol, y en eso creo que tenemos que ubicarnos desde esa perspectiva, pero claro, a veces cuesta mucho porque también está disminuida la sociedad civil, ¿sí? Si bien nosotros hablamos de nuestros programas, de lo que está ocurriendo, pero no hay un reconocimiento a ese actor que también monitorea, si bien ejecuta, pero también tiene que monitorear la política. Y ahí queda un desafío, o sea, cómo efectivamente el Estado, los gobiernos, reconocen ese rol.
Sí, no, yo vengo de otro mundo de sociedad civil y ya les contaré en otra oportunidad, por eso te decía esa inflexión, porque la verdad es que muchas veces sociedad civil es muy denostada, ¿no? Pero somos los que sacamos adelante un montón de políticas públicas. Yo opino que deberíamos destapar la cantidad de políticas públicas que se han forjado gracias a la iniciativa precisamente de sociedad civil. No, les quería preguntar por deporte. ¿Por qué el deporte?
Vamos bajando. Mira, yo creo que es interesante una reflexión que hemos hecho. Marjo, bueno, se fascinó al tiro con un proyecto que vamos a hablar un ratito más, que es Campeona.
Sí.
Pero el deporte, en algún momento, digo, ¿cómo deporte? Pero en realidad hemos descubierto el deporte.
Sí, ha sido un gran aprendizaje.
¿Cierto? ¿Y por qué el deporte? Porque el deporte también es una tremenda herramienta para vivir los derechos humanos. Sí, y se viven en la cancha, se viven en el hacer. Entonces, como nos decías tú, más bien, ¿por qué el deporte? Que nos lleva como a la cancha chica. Para nosotros fue muy interesante descubrir, sobre todo en estos tiempos, ¿sí? En estos tiempos, el deporte, porque vemos que es una tremenda herramienta para el cumplimiento de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, donde tú vives la desigualdad, donde vives efectivamente, más bien la no discriminación. Sí. Entonces, todos esos elementos que conforman los derechos humanos están ahí en cancha. Pero además, creo que hay algo que hemos reflexionado desde nuestro espacio, como Ashnu, que también es una tremenda herramienta metodológica, sobre todo donde estamos trabajando, que es desde chicos, chicas que están bajo la tutela del Estado, porque además yo creo que nos ha ido faltando esta necesidad de renovar lo metodológico, ¿no? Es algo que también lo encontramos como cautivador, como algo que también viene a dar una respuesta a un montón de cosas y situaciones que estamos viviendo, como temas de violencia, ¿sí? Cómo efectivamente vamos trabajando el deporte y promoviendo la actividad física, ¿sí? Porque yo creo que los chilenos somos re buenos, así va a ver el olimpismo, conocerlos en juego, y después todos queremos ser deportistas, pero claro, nos frustramos fácilmente porque es de alto rendimiento.
Sí, sí.
Entonces, lo que hemos discutido, conversado en nuestro equipo, es más bien tiene que ver con esto, ¿no? Cómo volvemos a retomar y a reencontrarnos con el espacio al aire libre, bueno, con nosotros y con
y
otros.
Y entusiasmar a las infancias, precisamente, desde que son pequeños y pequeñas, a que sea un hábito y parte de sus vidas, ¿no?
Así mismo.
Quisiera pasar ahora a hablar de lleno en uno de los primeros proyectos que estábamos contando a la audiencia, que es Campeonas con la camiseta puesta por la igualdad. Me encantaría que nos cuenten en qué consiste el proyecto naturalmente y cuál ha sido su impacto en las comunidades de Chile. Ya después ahondamos un poco más en los desafíos que han enfrentado.
Bueno, Campeona, tal como lo dice su título, está orientado a generar la reducción de brechas en el fútbol femenino. Es un proyecto que en este minuto se encuentra en ejecución en Paraguay, en Argentina y en Chile. Y en Chile lo estamos ejecutando a través de AJNU. Y la idea es trabajar con niñas de 13 a 17 años con el fin de generar procesos primero de fortalecimiento, de prevención de las violencias, de un poco generar tensión, discusión, un poco de destrucción y reconstrucción de los estereotipos de género y para ir avanzando hacia el trabajo colaborativo con las niñas y las adolescentes que les permitan fortalecer el trabajo colectivo en cancha y fuera de la cancha y sus proyectivas vitales. Este proyecto se está ejecutando en este minuto en Peñalolén, en Independencia y en El Bosque, y con posibilidad, tal vez la próxima semana nos vamos a juntar ahí con la selección de La Pintana del Colegio Marista del Castillo, del Colegio Marcelino Champañat, que acaban además de ganar el campeonato nacional las chicas y se van a Colombia, un encuentro sudamericano. Y que tiene por objetivo este proyecto, a través de talleres en los territorios, de ir fortaleciendo autoestima y también hablando de salud sexual, de reproductiva, de salud menstrual, de cómo poder ir generando también estrategias de autocuidado individual y colectivo. Y ha sido una experiencia bien bonita, bien potente. Hay muchas chicas que además por primera vez han jugado entre puras mujeres, porque en los espacios barriales hay muy poco espacio, así como en los distintos espacios y niveles y áreas y ámbitos de nuestra sociedad patriarcal, ¿no? Las niñas y las mujeres tienen menos acceso a los espacios deportivos, sobre todo en un ámbito como es el fútbol.
Me gustaría preguntarles qué desafíos han enfrentado al implementar, bueno, lo que tú estabas comentando, el enfoque de género, bueno, en una actividad deportiva, que si bien sabemos que las mujeres entraron hace mucho tiempo, pero el fútbol sigue siendo como bien masculinizado, ¿no? Y me gustaría saber cómo ha sido el desafío de implementar enfoque de género en esta actividad deportiva en lo concreto, y cómo se han abordado para asegurar la participación continua de las niñas y adolescentes.
Bueno, eso ha sido todo un desafío porque si bien el fútbol ha estado históricamente en todas las comunidades y las mujeres hemos jugado fútbol milenariamente, hace 50 años que parte como más jugando a nivel de selección, que la primera vez fue hace 50 años con un llamado del diario, mujeres de Chile entre tales edades quieren jugar a la pelota, y así se conforma la primera selección nacional. Por lo tanto, es un espacio que sigue todavía en un dominio muy patriarcal. Por lo tanto, hay una invisibilización de esta, de lo que han hecho las niñas. Las niñas juegan en los barrios, juegan en las esquinas, pichangas con las amigas, pero los espacios siguen siendo muy apropiados por los hombres. Y las niñas se han motivado tremendamente por la posibilidad de jugar entre puras mujeres. Lo que te estaba contando antes, porque hay mucho fútbol mixto, donde las niñas juegan con niños. Entonces, de 11 son 3 niñas y el resto son niños. Entonces, cuando empezaron a jugar entre puras mujeres, se dieron cuenta que recibían más pases, que tenían menos choque, que había menos pelea. La dinámica era completamente distinta. Además, con una metodología que después de, porque tiene toda una parte de campeonas donde trabajamos estos temas que te contaba, y después pasamos a la actividad física, donde ellas logran jugar entre ellas, etcétera, y de ahí se hace un análisis desde ellas, qué vieron, qué les gustó, a quién reconocerían, y se terminan, fíjate, reconociendo siempre entre todas. No, que la Juanita hizo un pase, no, pero mira, tú hiciste la tremenda tajada, y eso ha ido generando que además de todos estos elementos que vamos trabajando en la cancha haya habido un crecimiento importante.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta interesante conversación. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con la trabajadora social Marjorie Barrientos y la orientadora familiar Nuri Gajardo. quienes forman parte de los proyectos Campeonas, con la camiseta puesta por la igualdad, y El Deporte para un Buen Vivir, Participar para Transformar. En el bloque anterior estábamos hablando del proyecto Campeona, y me gustaría preguntarles, antes de que pasemos a conversar del otro, ¿qué papel ha jugado el liderazgo femenino y la visibilización del fútbol femenino en la estrategia global de este proyecto?
Bueno, yo creo que es uno de los ejes centrales para las niñas, para las adolescentes, porque además el proyecto en Chile lo estamos ejecutando no con los grandes clubes. Por ejemplo, en Paraguay se está trabajando con las ramas femeninas e infantos juveniles de los grandes clubes, como si acá trabajáramos en ese sentido. Y a través de ASHNU lo que estamos haciendo es trabajar con una alianza con los municipios para poder fomentar la articulación de políticas locales desde la perspectiva de derechos humanos, fútbol femenino, participación de las niñas y adolescentes, para poder ir avanzando además en espacios concretos, en sus espacios cotidianos, ¿no? Okay. Entonces trabajamos en distintos territorios. Y el visibilizar el fútbol primero como una herramienta de participación, de prevención, de protección y de promoción de derechos humanos ha sido muy fundamental. Y además el avance que ha tenido el fútbol femenino a nivel mundial y en Chile también ha marcado mucho la vida de las niñas. Como de mirar hoy día que hay chicas jugando a la pelota en distintos espacios, sí, que ya no es un ámbito que solamente está en manos de los hombres, sí, que sino también cada día hay más niñas, ha sido fuertemente un motor muy, muy motivador para las chicas, y de cómo también poder ir haciendo ese análisis, esa analogía, ¿no? Así como vamos avanzando en la visibilización del aporte de todo lo que realizan las mujeres en el fútbol, también de todo lo que realizamos las mujeres en la vida, claro, ¿no? Y eso ha sido muy potente para las chiquillas, para los distintos actores comunitarios también.
Una pregunta. ¿Cómo, si hay alguna niña o adolescente, cómo podrían inscribirse, cómo pueden acercarse, cómo funciona, por si alguien está interesada en este maravilloso proyecto del que nos están contando?
Sí, quizás, bueno, ahí lo que contaba Marjo, que tenemos una relación directa como con los municipios y son ellos quienes están convocando en los distintos espacios.
Perfecto.
Pero igual lo promovemos, ¿no? Sí. Pero ha sido bien interesante porque las mismas chicas invitan a otras chicas.
Perfecto.
Entonces, esa ha sido también una forma de convocar, bueno, hemos en cada comuna, ¿sí? La oficina de protección o deporte y seguridad van trabajando esa convocatoria. Pero yo quería reforzar algo también que es súper interesante a propósito del desafío, que estas chicas son campeonas y valientes.
Sí.
Y son muy valientes, y ayer lo hablábamos, porque ellas también, fíjate que, bueno, vamos a hablar un poquito también, hicimos un diagnóstico territorial. La mayoría de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y chicas no conocen los programas de deporte. No tienen idea qué ocurre en su comuna, en su pasaje. O sea, lo más hay una relación con algún club deportivo histórico que pueden reconocer, pero la promoción del deporte no está. Entonces, ellas también dicen que la motivación en general tiene que ver con su papá, pero también por responder a eso, ¿no? Como a esa, la familia, mi mamá jugaba fútbol, mi mamá, dicen. Entonces, es muy lindo, y además la selección chilena, que en algún momento también las inspiraba. Pero esto de abrirse espacio. Entonces son unas campeonas valientes, ¿sí? Son unas campeonas valientes que están ahí generando ese espacio, sobre todo con esto que decías tú, ¿no? Cómo se va rompiendo con estas culturas de opresión, porque también nos ocurre en la cotidianidad que a veces los directores técnicos, los ET, se sienten apropiados también de las niñas. Entonces, como que también no les permiten abrir otro espacio como de conversación, de ir mirando estas realidades, de cuestionar nuestros quehaceres.
Creo que hay un enfoque más como en el esfuerzo y el resultado.
Sí, claro. Sí,
y no en el cómo vamos.
Y está comprobado, así por distintos estudios, que en la medida que tú también estés bien, ese alto rendimiento, ese rendimiento va a ser mejor.
Claro.
Entonces eso es lo que tenemos que también entender, ¿no? Cómo efectivamente vamos mejorando nuestro quehacer.
Pasemos a hablar del otro proyecto, El Deporte para un Buen Vivir, Participar para Transformar. ¿Cuál es su enfoque principal? ¿Cómo se lleva a cabo?
Sí. Tremendo nombre, pero nosotros decimos que es importante, los nombres también marcan realidades.
Sí, construyen
y las transforman, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, claro, el, Este proyecto está inspirado también en lo que nosotros llamamos el Olimpismo 365, ¿sí? Perfecto. A propósito de decir que no solamente hacemos deporte cuando vemos los Juegos Olímpicos, sino, pero está también como en esa inspiración, y más bien es como hacer la práctica deportiva permanente. Uh-huh. Pero lo que trae el Olimpismo 365 es decir que los 365 días podemos hacer deporte. ¿Ah? Y ahora, nosotras y nosotros en ASH no estamos enfocados y tiene algo que es distinto, porque también este proyecto se ejecuta en distintos países. Uh-huh. Es financiado por el Comité Olímpico Internacional, ¿sí? En su lo que llaman la cartera. Entonces, interesante es cómo efectivamente vamos promoviendo con jóvenes, adolescentes, ¿sí? En el ámbito del deporte, pero también las habilidades socioemocionales, ¿sí? Y ahí se trabaja una metodología que se llama Sporty, que tiene que ver cómo vamos reconociendo estas distintas habilidades o emociones que nosotros vivimos en el quehacer, pero a través del deporte, ¿sí? Perfecto. Entonces, hay un espacio que se llama metacomunicación, entonces tiene un momento de deporte, de practicar, qué nos pasó, tomamos acuerdo, vamos viviendo la empatía, pero en el juego. ¿Sí? Entonces, desde ahí estamos trabajando y se ha conformado lo que llamamos una mesa de deporte para el desarrollo, también con otros ONG, amigas que también han ido mirando un poquito el deporte como una estrategia metodológica. Entonces hemos conformado la mesa de deporte. Y ahí ha sido súper interesante porque estamos con jóvenes y adolescentes y chiquillas que están bajo la tutela del Estado. Eso quiere decir que han sido vulnerados en sus derechos. Sí. ¿Sí? Entonces, desde ahí hemos hecho un caminar ya hace más de un año, ¿sí? Para ir construyendo y formándonos. ¿Sí? Ellos además se forman como monitores, activistas en el ámbito del deporte, pero con un enfoque de derechos humanos. ¿Sí? Entonces, se han capacitado ya, no sé, como 70 profesionales que están trabajando en las instituciones. Entonces, con ellos estamos trabajando en distintos programas. ¿Sí? Está el proyecto ha llegado a más de 600 niños en estos 2 años. ¿Sí? Y además, bueno, con esto de implementar, hicimos un encuentro ahora en vacaciones de invierno, que fue bien interesante porque era un encuentro regional. Llegaron más de 100 niños y niñas y adolescentes al espacio, y las mismas instituciones estaban muy, muy sorprendidas porque no se dio ningún conflicto, porque era masa de jóvenes y que jugaban. Y claro, también hacíamos esto a propósito de esta metacognición o reflexión que llamamos, cómo efectivamente hemos estigmatizado y seguimos estigmatizando, pese a que estamos ejecutando a veces el quehacer y los chiquillos quieren hacer cosas, quieren participar, y con una metodología que era casi que aplaudíamos el gol del otro. Entonces, eso lo hace muy importante, ¿no? Porque son juegos cooperativos. Hemos implementado fútbol, ¿sí?
Eso te pregunta, ¿qué actividades deportivas?
Handball, ¿sí? Entonces se va trabajando módulos, ¿sí? Que son distintos módulos que se implementan con la metodología, ¿sí? Entonces ahí van ellos ejecutando, tienen un profe de educación física, no sé, nuestro compañero estrella.
Seco.
Porque además es una opción, ¿no? Una opción de trabajar con los adolescentes y jóvenes que están complicados, problematizados en sus vidas, y cómo esto también les ayuda a poder ir teniendo estas herramientas y además como habilidades para, nosotros decimos, para terminar los estudios, para lo laboral, ¿sí? Entonces, cómo ellos también van manejándose en ese ámbito.
Justo te quería preguntar cuáles son los desafíos, ¿no? De trabajar con adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, ¿no? Como bien señalabas, por algo están bajo la tutela del Estado. Y cómo el enfoque de derechos humanos contribuye a su desarrollo integral.
Sí, yo creo que el desafío más significativo tiene que ver que ellos vuelvan a confiar también en la institucionalidad, ¿no? Creo que desde ahí ha sido muy significativo, como estaba Marjo al inicio, estamos trabajando con chicos que están privados de libertad, y eso ha sido impresionante porque al principio como que ya, ¿cómo van a venir estos externos a hacer esto? Había un poquito de boicot interno, entonces, pero vimos que los chicos y las chicas vuelven a confiar, vuelven a su etapa, a ser niños, jóvenes, ¿sí? Entonces, desde ahí van construyendo, y el desafío creo que está en hacer lo que decimos que hay que hacer, porque permanentemente, y yo lo digo, lo llevo a esta otra parte del diagnóstico, los chicos dicen, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer si no hay nada?
Claro.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oye, pero ¿por qué no usan la cancha? Ah, es que está tomado por el narco. Pero además, fíjate que sus reflexiones son, siempre ha habido narco. ¿Sí? Es más violento, es todo lo que quiera, pero tenemos que ocupar los espacios públicos, ¿sí? Contarte que el desafío también está en cómo visibilizamos estas realidades. He mencionado dos veces, realizamos un diagnóstico que está calentito, porque lo sacamos como hace poquito, dos días atrás, que se llama Diagnóstico de Territorio. Con estos chicos, 321 chicos participaron en un diagnóstico sobre el deporte, ¿sí? Y sus territorios, uh-huh. Y ellos relevan esto, ¿no? Uh-huh. En cómo efectivamente somos coherentes las instituciones, los adultos, en las propuestas que vamos a desarrollar. O sea, en Peñalolén nos decían, mira, viene un monitor y hay un balacero y no vuelve más. Uh-huh. Entonces, y nosotros nos quedamos, quedamos aquí. Entonces también está ese desafío, decían, no conocemos los programas, no sabemos, cuando yo hablo de, no sé, de una cicla, de una subsecretaría de deporte, no saben. Entonces creo que estamos muy lejos, pero además ellos lo ven efectivamente como una herramienta de salud.
Les quiero preguntar, bueno, si ha sido necesario, intuyo que sí, pero prefiero preguntarte, ¿qué estrategias han utilizado para asegurar que precisamente las y los jóvenes tengan un rol más bien activo en las distintas etapas de este proyecto?
Sí, primero, bueno, la participación es voluntaria, ¿sí? Es una de las primeras cosas, y hay una invitación, nosotros decimos una seducción al proyecto para que puedan participar, pero además estamos absolutamente no convencidas, sino que ni es ningún favor, entendemos que ellos tienen que participar en todas las etapas del proyecto. La primera etapa es contando, informando, ¿sí? Y que ellos puedan decidir efectivamente participar o no. Lo que te decía, también hemos consultado a ellos cómo ven el proyecto, qué desafíos ven, porque tendemos a infantilizar mucho, y nosotros estamos trabajando más con adolescentes y jóvenes, entonces a infantilizar las relaciones, las metodologías, ¿sí? Entonces en ese ámbito ellos han sido parte activa del proyecto, el proyecto también ha sido devuelto la información a sus territorios, además han elegido vocerías para poder también hablar sobre lo que está ocurriendo con el deporte y en los territorios, entonces ha sido súper interesante, demasiado interesante, creo yo, para nosotros, pero entender que la participación es un derecho nodal, ¿sí? Que también a través de la participación vives los otros derechos.
Nos queda poquito tiempo y no quiero dejar de preguntarles, ¿qué mensaje le dejarían a quienes buscan transformar la vida de niños, niñas y adolescentes, contribuir, ¿no?, finalmente, en situaciones de vulnerabilidad a través del deporte?
Bueno, lo primero es un poco lo que planteaba Nuri, ¿no? Que la participación tiene que estar al centro de cualquier proceso que realicemos con niñeces y adolescencia, porque es el derecho humano nodal que permite ir un poco dándole la vuelta a esta matriz adultocéntrica, ¿no? Donde el mundo adulto es el que toma las decisiones, decide, interpreta lo que siente, piensa, cree en los niños y niñas, ¿no? Y ahí, en esa área chica, es donde todavía se nota cómo sí, hay un discurso de los derechos humanos de los niños y niñas, pero en la práctica relacional nos seguimos relacionando como si tuvieran una dignidad inferior a la que tenemos como adultos y adultas. Por lo tanto, ahí creemos que el fomentar una participación sustantiva, protagónica, incidente, es un gran desafío, es una gran invitación que le hacemos a todos y todas quienes trabajan, quienes se relacionan con niños y niñas, que finalmente somos todos y todas, ¿no?
Sí, quizás también aquellos que están sensibilizados, interesados en transformar la vida de los niños y sobre todo con chicos y chicas que han sido vulnerados, yo creo que tenemos que ser bien claras. Yo creo que el deporte en este caso tiene que ser escuchada las voces, es fundamental, de los niños y las niñas. Esto permite una participación activa, pero además también garantiza iniciativas relevantes y efectivas. Sí, porque yo creo que nosotros hemos visto eso, cómo mejora la práctica deportiva, primero, ¿sí? Mejoráis salud, ¿sí? Tienes más socialización, empiezas a vivirla, a entender qué te pasa, tengo rabia, estoy aquí, hoy día a ti ando más volado, así que voy a jugar menos, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas, esa escucha activa, pero además, ser coherentes con ellos y ellas, o sea, dejemos de ver a los niños y las niñas como inferiores, son sujetos de derecho, no es ningún favor ni a los profesionales, los que están en esto, es nuestra pega, no somos buena onda. Sí, estamos más bien implementando, estamos ejecutando los derechos de ellos y ellas. Tenemos la obligación como adultos y como garante hacerlo.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido al programa. Les agradezco a ambas por haber venido a contarnos estos dos interesantes proyectos y sin duda quedamos atentos y atentas a cualquier otra novedad que puedan traernos.
Muchas
Muy
gracias.
Muy bien, gracias. Y anímense a hacer deporte.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología, Raconto. Ya volvemos.
Estoy contento, me ha llegado un mail. No paga nada, pero dan de comer. Y cama, mañana me voy a Valparaíso. Al mar le da lo mismo. Me voy a Valparaíso y al mar le da lo mismo.
Buenas tardes, estimados oyentes. Soy Belén Delgado y es un agrado estar una vez más aquí para esta nueva edición de Raconto, una sección dedicada a rescatar y difundir la historia de la psicología. El día de hoy tengo el placer de presentarles a un distinguido invitado. Se trata de Miguel Gallegos, psicólogo y doctor por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en educación por la Universidad Federal de Minas Gerais, con 4 instancias de postdoctorado, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Rosario, investigador de la historia de la psicología y vicepresidente para América del Sur en la Sociedad Interamericana de Psicología. Bienvenido, Miguel. Un gusto estar aquí contigo.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí, en el programa que tienen, al equipo que hacen un muy buen trabajo, viste, de la psicología ahí en Chile, en la Universidad de Chile. Así que muy honrado por esta invitación y poder compartir algunas ideas del trabajo en historia de la psicología.
Muy honrados nosotros por contar con su presencia en el programa. Para comenzar, me gustaría que me contara un poco respecto a su trayectoria y cómo se involucró en el estudio de la psicología. En especial, lo que le llevó a decidir investigar respecto a la formación de psicólogos en América Latina.
Creo que es un clásico para mí siempre señalarlo. Mis intereses sobre la formación comenzaron siendo estudiante. De hecho, durante la formación de grado o pregrado, como se llama en varios países, temas que abordaba tenían que ver con la formación en psicología. Creo que hay un interés por parte de los estudiantes siempre por mejorar, por hacer mejores cosas de la enseñanza, de la formación que reciben. Así que bueno, esa fue mi primera vinculación. Luego, eso en su desarrollo, digamos, quiero decir que comenzó como estudiante. Luego encontré que en ese camino, cuando ya estaba finalizando y me iba a presentar una beca del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, una beca para desarrollar el doctorado y definir un proyecto de tesis de doctorado, también encontré que había un límite respecto de si uno quisiera investigar, pensar cómo mejorar la enseñanza y demás, también debería comprender la historia, ¿no? De dónde uno proviene, cómo se inserta esa formación y demás. Entonces encontraba que era necesario recurrir a la historia de la psicología, lo cual eso me llevó al campo de la historia de la psicología. Entonces, para mí, historia y formación están en unidad, digamos, están en íntima vinculación. Y de hecho, muchos especialistas, esto siempre lo destaco, de hecho tengo un artículo precisamente que habla de historia y formación en psicología en América Latina. Y hay gran coincidencia en la gente que se ha especializado en analizar los problemas de formación, generalmente tienen vinculación con la historia. Y viceversa, gente que se dedica a la historia de la psicología generalmente es convocada para pensar cuestiones de cómo mejorar la enseñanza y la formación en psicología. En esos proyectos, podría decir sintéticamente que además de pensar la formación, una de mis obsesiones en términos de pregunta histórica es tratar de explicar o comprender cómo es que surge el psicólogo, la psicóloga como profesión. Es decir, cómo entender la aparición, o sea, a mediados del siglo XX, cuando se crean esos primeros programas de formación en psicología en casi todos los países de nuestra región, ¿no? Y se constituye la psicología como profesión, que es una de las marcas del siglo XX y que, bueno, que es la fase más actual, más contemporánea de nuestra disciplina, de nuestra profesión, fundamentalmente lo que se llama el proceso de profesionalización. Pero mi idea, mi pregunta es, ¿cómo explicamos la emergencia, la creación de ese nuevo profesional llamado psicólogo, psicóloga? ¿Cómo explicar y comprender que la psicología en poco tiempo, más o menos unos 70 años más o menos, dependiendo en cada país, se convirtió incluso en una carrera exitosa? ¿Por qué digo exitosa? Bueno, si uno mira los datos, la cantidad de estudiantes universitarios que eligen la carrera, en muchos países psicología se ubica como la tercera o cuarta carrera más elegida, después de las tradicionales como medicina, derecho o contabilidad, digamos. Entonces, ¿cómo explicar incluso que entre los años 80 y 90 se da ese boom de la psicología? Y se crean tengamos en cuenta que las carreras se crean en esos años 50, en muy poco tiempo la psicología comienza a ser una carrera muy demandada, y bueno, eso dio como derivado también tener muchos profesionales. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Cómo explicar? Entonces, ahí, bueno, he tratado de encontrar en los estudios históricos, fundamentalmente, no solo analizando la psicología en Argentina, su desarrollo, sus matrices disciplinares y profesionales, sino también con estudios comparados en otros países, porque eso me ha permitido, a través de lo que se llama los estudios comparados o historia comparada, o como yo también le digo, historia contrastada, me ha permitido observar cómo ha sido el desarrollo en otros países y leer también la propia historia. Entonces ahí encontré una potencia metodológica como para poder tener mayor comprensión, incluso analizar y ver que la psicología no puede, el desarrollo disciplinar de la psicología en Argentina no puede estar fragmentada del contexto regional. Y hay mucha explicación, cuando uno lee las otras historias, comprende mejor cómo ese psicólogo, esa psicóloga se desarrolló, cómo se desarrolló la profesión. Entonces ahí he encontrado un recurso metodológico que me permitió tener una visión mucho más amplia y bueno, entender que la psicología no, o por lo menos en su fase profesional, no es algo que está desligada de lo regional, cosa que realmente ha sido la tendencia a ver, ¿no? Una matriz de recepción más bien uni o bidireccional de Europa a Asia o de Estados Unidos hacia nuestros países. Pero poco se había investigado las correlaciones históricas que se habían dado y que están, y gracias a los estudios históricos hemos podido recuperar de las transferencias que se han dado en la propia región. Y ahí, por ejemplo, un clásico es siempre que se ha historiado bastante, no solo por los colegas de Chile, sino también de otros países, ese primer programa de formación en psicología en Chile, ya por los años 1946-1947. Ese primer programa sabemos que fue un programa internacional donde tuvo otros extranjeros, incluso que después volvieron a sus países, como Víctor Donaire en Honduras, y que después terminó siendo también estuvo involucrado en el desarrollo también de programas de formación, pero tuvo estos otros extranjeros. Bueno, toda esa historia de circulación, de teorías, autores que se dieron en América Latina también es un elemento explicativo, conjuntamente a la historia más consabida de que viene de Europa o que viene todo de Europa o de Estados Unidos. Bueno, yo lo que he intentado hacer es colocar también esa otra matriz latinoamericana. Es decir, acá tomo dos ideas de dos colegas historiadores, uno de España, Elio Carpintero, que siempre ha mencionado esta corriente iberoamericana y el exilio español y cuánta influencia tuvieron los exiliados españoles, psicólogos y psicólogas, que vinieron hacia América Latina, a diferentes países y contribuyeron al desarrollo de la profesión. Lo que yo digo es que si bien uno puede aceptar la tesis de que ellos trajeron la psicología aplicada, no así la invención o la creación propia de la profesión. Y esto, en coordenada con otro autor que también fallecido, Alberto Villanova, un historiador de la psicología en Argentina, él decía, bueno, cuando caracteriza la psicología latinoamericana, él dice que es bifronte, que es europea, tiene una matriz europea y una matriz norteamericana. Si bien es claro eso, lo que yo digo es agregarle esta otra coordenada histórica, que es la latinoamericana, que también explica, ¿no? cuál es y cómo se desarrolló la psicología como profesión en América Latina y que tiene unas características propias de hibridización cultural, ¿no? que es lo que termino diciendo. Y hoy, contemporáneamente, en términos de mis estudios, lo que estoy trabajando, además de profundizar esta línea histórica y de contribuir también con ideas respecto de la formación en psicología, también me dedico a pensar es cómo la psicología conquistó el campo de la salud mental. Y hoy por hoy, en términos de lo que es el campo de la salud mental, que es un campo donde hay múltiples actores, no solo psicólogos, hoy nos hemos convertido la profesión de la psicología en el recurso mayoritario dentro de ese campo. Entonces, eso también ha sido una conquista y bueno, estoy investigando también cuestiones históricas relacionadas al propio desenvolvimiento de la historia y la génesis de la salud mental y cómo eso se empalmó con la profesionalización de la psicología y terminó convirtiéndose en una identidad de campo también, ¿no? La salud mental es, hoy por hoy es un lema, es una prioridad que es también de agenda pública internacional y regional, pero también de nuestra disciplina y nuestra profesión. Así que por ahí van esos intereses en términos de la historia.
Y sí, algo pude ver respecto a la formación en psicología en el campo de la salud mental, ¿verdad? Que es lo que usted menciona ahora último. En este sentido de la historia de la psicología, ¿cuáles cree usted que han sido los hitos y personajes quizá más importantes en el desarrollo de la psicología en América Latina? Quizás también mencionar algunas figuras latinoamericanas fuera de las típicas que se mencionan de Norteamérica o Europa.
Sí, bueno, esto va en consonancia con esto que venimos diciendo, esto de poder también recuperar los actores y actoras locales de la psicología, que han sido muchos y muchas, y han sido importantes contribuciones. Lo que pasa es que, bueno, creo que esto vamos a coincidir con muchos colegas, la importancia y la necesidad de reescribir los manuales de historia de la psicología, donde nosotros también podemos incorporar esos hitos o esos indicadores institucionales de nuestro propio desarrollo disciplinar y profesional, pero también de quienes han sido parte importante de ese desarrollo, ¿no? Y al respecto, más que señalar, porque podríamos estar bastante tiempo, me gustaría recomendar una obra que me parece que con gran acierto, Hugo Klappenbach, un historiador de la psicología en Argentina, Ana Jacob Vilela, de Brasil, otra historiadora, y Rubén Ardila, colombiano, compilaron un diccionario biográfico de diferentes colegas que han sido importantes dentro de la historia de la psicología en América Latina, ¿no? Porque esto es algo que faltaba y es una producción en inglés como para visibilizar precisamente. Entonces ahí hay un reporte un conjunto de 20, 30 personas por países, más o menos, donde se han podido destacar varias figuras importantes. Pero en relación a los hitos, claramente la psicología del siglo XX para América Latina fundamentalmente está marcada por el acontecimiento de la creación de las carreras de psicología. Supuesto que hubo antecedentes desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX donde se ve un crecimiento institucional, con creación de laboratorios de psicología experimental, con cátedras universitarias, con el desarrollo de o implementación de institutos de psicología aplicada o psicotecnia, como se llamaban en ese momento, la importación de diversas tecnologías, instrumentos de medición, de evaluación, ¿no? Que comenzaban a aplicarse en América Latina. Digamos, hay todo un conjunto de antecedentes que da cuenta del desarrollo institucional de la psicología. Pero claramente en esos años 50 se organiza una profesión, ¿no? Y esto es un distintivo. A partir de ahí, lo que yo visualizo en esos términos de indicadores, y por lo que acabo de decir, es que, digamos, la psicología no paró de crecer en términos de hitos o marcas, y claramente en los años 80 en adelante también se nota este boom, un interés mayor por lo que es la psicología. Tengamos en cuenta que cuando surgen los primeros programas de psicología y se empieza a hablar de un profesional llamado psicólogo o psicóloga, no se tenía muy en cuenta. No se sabía muy bien qué era ese profesional y qué venía a aportar. Sin embargo, evidentemente algo de la psicología no solo se definió, y esto me parece siempre importante destacarlo porque también es una matriz interpretativa y comprensiva que utilizo, es que para poder visualizar la potencia y relevancia que la psicología adquirió hasta el día de hoy, necesariamente tuvo que recurrir o anudarse tres aspectos esenciales: la psicología, sociedad o los problemas sociales y los gobiernos o los estados. Es decir, sin esas vinculaciones la psicología no se hubiese convertido. ¿Esto qué significa? Que bueno, que la psicología necesariamente, el profesional, tuvo que ir recurriendo a esas necesidades que se presentaban en el plano de lo social. Pero a su vez también eran importantes temas de relevancia para la solución de los problemas a nivel de los gobiernos y de los estados. Entonces la psicología se mostró como una herramienta útil. De tipo social. Entonces, me parece que esa es la explicación para salir de una visión típicamente internalista, que quiere decir, contrariamente a esta otra visión más externalista, que la psicología no solo consiguió su legitimidad como una proyección del propio campo disciplinar hacia afuera, sino que también hay una instancia de legitimación desde afuera hacia la propia psicología. Es decir, las demandas constantemente y progresivamente fue recibiendo la psicología. Se fueron recubriendo en términos de desarrollo o nuevos desarrollos y nuevas áreas que después la psicología fue mostrando. Eso en cuanto a los hitos. Y hay una clara. Y esto coincide también con un movimiento internacional, ¿no? A partir de esos años 80, la psicología empieza también a extenderse a otras áreas. Hay tres campos que siempre uno puede visualizar que la psicología ha recurrido, que tienen que ver con el campo clásico de la educación, el del trabajo y el de la salud. Entonces, alrededor de eso, las diferentes áreas de la psicología han empezado a contribuir, y bueno, y a crecer en nuevas áreas porque han crecido nuevas demandas también. Entonces lo que vemos es que la psicología se fue extendiendo sobre todas esas nuevas diversas áreas. Y dentro de esos, de ese desarrollo institucional, claramente los psicólogos que empezaban a formarse y a graduarse a partir de los años 60, psicólogos y psicólogas, supuesto que hay personajes de gran relevancia, como Rubén Ardila en Colombia, Reinaldo Alarcón en Perú, Rogelio Díaz Guerrero en México, Maritza Montero en Venezuela, Euclides Sánchez también, Esther Wilsenfeld también en Venezuela, Martín Baró, que era un catalán español que emigró a El Salvador, hizo toda una línea de trabajo que recientemente estamos recordando el 35, este año se cumplen 35 años de su asesinato, y con todo el legado que nos dejó de la psicología de la liberación y la gran presencia y gran trayectoria que tiene ese campo. Todos estos personajes que estoy mencionando estaban muy ligados a la Sociedad Interamericana de Psicología, Irma Serrano García, en la psicología comunitaria desde Puerto Rico, Wanda Rodríguez también, mismo en Julio, mismo en Chile, Julio Villegas, Isabel Lira, entre otros, han sido también una marca histórica de contribuciones, Rimoldi en Argentina, Nuria Cortada, Arrigo Angelini en Brasil. Silvia Lanen en Brasil. En fin, hay un montón de colegas que, por suerte, esta enciclopedia biográfica, ¿no? Ha recuperado como actores y actoras importantes y protagonistas de ese desarrollo, no solo disciplinar en cuanto a las diferentes áreas de trabajo, porque cada uno de estos colegas que acabo de mencionar han trabajado en diferentes áreas: experimental, comportamental, psicología social, del trabajo, etcétera, y en campo educativo, sino también en cuanto al aporte institucional, porque fueron muchos de ellos estuvieron involucrados en la organización de colegios profesionales, de sociedades científicas, organización de congresos. Es decir, han sido constructores también de esa segunda fase que tiene el siglo XX, que es la proyección de nuestra disciplina en términos de profesión.
Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que igual quedaron varias preguntas y temas en el tintero. Le agradezco por su participación en el programa. Feliz de poder tenerlo nuevamente para poder abarcar todas estas preguntas que quedaron. También muchas gracias y agradecer a nuestros oyentes por acompañarnos. Si quiere decir algunas palabras para despedirse.
No, muy, muy agradecido y también felicitar por las contribuciones que están haciendo desde Chile, también para la historia de la psicología, porque esto va a servir y seguramente va a nutrir también la formación de nuevos profesionales con mayor identidad y mayor conocimiento de nuestra propia historia local, nacional y regional.
Muchas gracias. Esto fue Raconto.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Esto fue Psicología y Sociedad, un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.